Placer de saludar a la futura concejala del Frente de Todos en La Cruz, la doctora Silvia Duarte. Mario Chiappa le saluda. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Mario. Saludo para vos y toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que anda en la plenitud de trabajo con respecto a la campaña. Se van acortando la cantidad de días hábiles de la misma para la próxima elección del 11 de junio. Y coméntenos, porque vemos mucha interacción que usted también vuelca de la campaña que vienen haciendo todos los políticos de La Cruz en las redes sociales. Por ejemplo, creo que estuvieron en el paraje Isoquí hoy.
Sí, acá todavía continúo en el paraje. Todavía continúo, estuvimos haciendo un chocolate, compartiendo acá con los vecinos. Y bueno, compartiendo con los chicos y las madres y conversando un poco de la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Así que ahora estamos juntando las cosas y ya seguimos. Ajá. Ya se larga la lucha, pero bueno, esto tratemos de que sea un resultado positivo, ¿no?
Por supuesto.
Estamos trabajando para eso y bueno, y poniendo en alto, como siempre, a nuestro Frente de Todos, ¿no? Que es la esperanza, es lo que estamos tratando de que la gente vea que hay una opción distinta, ¿no?
Hay otro camino, es la premisa.
Hay otro camino, sí, esa es la premisa, y bueno, una alternativa al gobierno que hoy está, a los legisladores que hoy están, y proponer gente joven, gente que tiene ganas, que no, vamos a decir, que no se esconde, que está abierto al debate. Eso es lo que nosotros, o sea, proponemos, ¿no?, continuamente. Y eso es lo que hacemos, bueno, en mi caso, yo acá en La Cruz, de tratar de que el vecino tenga, o sea, una opción distinta a lo que hoy está, ¿no?
Exacto.
Y a lo que ya estuvieron.
¿Quiénes son los candidatos del Frente de Todos, por lo menos los tres o cuatro primeros lugares?
Bueno, quien les habla, Silvia Duarte en primer lugar. Luego está Hernán Oliva. Después está Flavia Luján. Y en cuarto lugar está Osvaldo Díaz. Primer suplente, Karina Casco. Segundo suplente, Jorge Cuadro. Y tercer suplente, Anaí Batalla.
¿Cuántos concejales se eligen en esta oportunidad?
Cuatro.
Ajá.
Se renuevan cuatro bancas.
Perfecto. Estamos observando, dice, hay otro camino en La Cruz y hay una serie de propuestas. ¿Podía recrearnos algunas de ellas?
Sí, nosotros, bueno, básicamente de las principales que siempre estamos en constante, vamos a decir, movimiento, ¿no?, de las ideas. Proponemos, lo primero sería la descentralización de ese municipio a través de los barrios, ¿vio?
Claro.
De las delegaciones barriales.
Ajá.
Y eso se haría a través de, nosotros tenemos nuestra carta orgánica, lo que es el presupuesto participativo.
Ajá.
Algo que del 2007 está escrito, pero nunca se reglamentó, nunca se articuló, ¿vio? Entonces nosotros vemos que es viable para el desarrollo de los parajes, ¿vio? Sobre todo, y los grandes barrios que tenemos.
Claro.
Bueno, nosotros consideramos que esa descentralización podría ser viable a través de poner en funcionamiento ese presupuesto participativo.
Para ello hace falta una interacción con las sociedades de fomento o las asociaciones barriales.
Y sí, nosotros consideramos que hay gente capacitada, que hay gente preparada para afrontar una responsabilidad de ese nivel, y bueno, que por ahí quedan en el olvido, no, nosotros sentimos como que hoy por hoy están, bueno, y siempre, ¿no?, están lejos de la gente, ¿vio? Yo lo que digo es que vos primero tenés que mirar tu sociedad y después tenés que plasmar tu reglamentación.
Claro.
Y por ahí ellos lo que hacen, los que están, es mirar desde su escritorio una realidad totalmente distinta, ¿viste?
Seguro.
Yo, las últimas intervenciones que he tenido, les pido que los concejales hoy por hoy que están en función, salgan a la calle, salgan y vean lo que nosotros estamos viendo.
Claro, claro. Sí.
Es una realidad totalmente distinta.
Absolutamente.
O sea, no vamos a negar la responsabilidad o por ahí del gobierno nacional o toda la situación que estamos atravesando, ¿no? Pero yo creo que la primer trinchera que es el Estado municipal, y yo eso no estoy viendo con respecto a las necesidades de la gente, que son múltiples, pero hay urgencias que hay que salir a cubrir.
Exactamente.
Así que...
¿Qué me puede decir del Fondo de Salud para Emergencias y Traslados?
Bueno, eso nosotros tenemos pensado, así como el Ejecutivo tiene su presupuesto, el Consejo también.
Ajá.
Entonces nosotros estábamos evaluando establecer ahí del presupuesto también del Consejo y con control del Consejo hacer un fondo, pero que sea un fondo de equidad, un fondo de que la persona se acerque ante la necesidad imperiosa de un medicamento, de un traslado, de un boleto, sin distinción, o sea, que venga, plantee su situación y se la atienda y, bueno, se haga un seguimiento. Hay gente que por distintas circunstancias hoy no tiene esa recepción, ¿me entiendes?
Sí, así es.
Por ahí, acá lo que se centraliza mucho es el tema, o sea, qué simpatía tenés, para qué inclinación política, si tenés o no, te mira en el bolsillo. Y hay veces que, por eso le digo, es muy, a veces, desigual la ayuda.
Claro, claro.
Hay veces que hay gente que se le da todo y hay otra que no. Hoy tuve un caso de una persona que ya recorrió todos los otros candidatos desesperados con una medicación, ¿no? Elevada la medicación en este momento, el costo, pero bueno, me dice y llega a mi puerta y me dice lo que sea, lo que tenga, por favor, me dice, tengo que juntar para tomar la medicación. Me dice. Y bueno, yo le digo, mire, nosotros es limitadísimo, pero bueno, vamos a tratar de cubrir algo. Por eso le digo, estamos en una situación donde hay una Secretaría de Salud, todos los días te publican las ayudas supuestamente que hacen. Y bueno, pero y este hombre se va con su receta, se va con su necesidad concreta y no encuentra una respuesta.
Qué
y tiene que andar recorriendo con su receta y eso no es justo, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, ¿sabes? Creamos ese fondo solidario, se lleva al caso concreto y se asiste a la persona.
Claro.
Y no me interesa a qué pertenece, qué simpatía tener, eso.
Tal cual.
Tiene que estar la igualdad, ¿me entiendes? Eso es lo que yo priorizo, ¿me entiendes?
Claro, un Estado presente igualando.
Con un control debido por parte del Consejo también.
Claro, claro. Tal cual, tal cual. Doctora, también vemos entre las propuestas de que se insiste en la apertura y funcionamiento de los comedores comunitarios, un proyecto que el año pasado el intendente no quiso que salga.
Y bueno, eso, o sea, es una realidad, la necesidad, y me atrevería ya a decir que estamos en emergencia, ¿no?, con el tema del alimento.
Claro.
Los comedores fueron presupuestados, no se abrieron, se sacó por ordenanza la apertura, tampoco se cumplió la ordenanza. Ahora nosotros estamos continuamente poniendo en relieve eso, y ahora en las redes sociales, no por fuentes oficiales, sino por redes sociales, ellos están manifestando que hay dos comedores abiertos municipales. Bueno, si fuera así, bienvenido sea. El tema es que los concejales hoy, lo que están cumpliendo funciones, no están sesionando. O sea que no tenemos algo oficial donde los concejales, no sé por qué, no están trabajando, de pedir un informe al Ejecutivo y decir, bueno, infórmenos el tiempo debido para saber si realmente son municipales o no son municipales.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Pero
sí, sí,
eso
sí.
Hoy por hoy no hay, hoy no están sesionando, no están trabajando, no salen a la calle. Yo les digo que tienen que salir a la calle a ver la necesidad de la gente. Hoy dos comedores, si es que hay, no hacemos nada. ¿me entiende?
Sí, por supuesto.
Eso es lo que yo le digo a ellos, tienen que salir a la calle, tienen que ver las necesidades. Ellos defienden al pueblo. Ellos no pueden estar cobrando sin estar trabajando, porque después los planeros son otros.
Exacto.
¿Me entiende?
Sí. Planero con escritorio. También
Y
hay,
bueno.
hay una propuesta también sobre los terrenos fiscales, el relevamiento y fiscalización de los mismos.
Bueno, ese es otro tema importante que siempre es una constante de saber, o sea, la cruz, ¿qué terrenos cuenta el municipio? ¿Qué consideramos fiscal? ¿Dónde están los terrenos fiscales? ¿Y en manos de quién están? Y en los casos de las manos de quién estén, si está de la población que ya tiene su vivienda hecha, hay que regularizarle el título.
Claro.
¿Me entiende?
Sí.
Porque acá en su momento se hizo todo el tema, una donación de terreno para el INVICO. Pero yo le decía, no, ya, de casas que se hicieron hace 50 años. Y yo le planteé, no, pero ahí ustedes están reflotando una deuda donde la persona tranquilamente, a través de una prescripción adquisitiva, puede obtener su título. Ya no tenemos que ir más al INVICO, lo que tendrían que haber hecho era extenderle el título a cada persona que estaba en ese terreno.
Exacto.
Y hoy hay un programa de vivienda, que estamos en un déficit habitacional también,
Sí.
pero bueno, hay un programa de vivienda. El tema es que hay que dejar bien claro también que no te dan la titularidad. Es un préstamo lo que te hacen. Te dicen tu casa propia, está bien, ojalá Dios quiera que siempre sea así, pero ¿qué pasa? ¿No le dan el título de propiedad?
Qué bárbaro.
¿Me entiendes? Hay
Sí, sí,
gente que
sí.
tiene construida su casa en la calle, en lugares que consideran que son calle, y a la hora de que vos decís, bueno, ¿sabe qué? Haga su plano de mensura, tiene posibilidad de ir mejorando, no le permiten. Te dicen, no, es calle, y bueno, pero hace 20 años que vivo en la calle. Tengo construida mi vivienda en la calle. Entonces, esa es la discusión que hay que dar, eso es lo que hay que regularizar. O si no, siempre le tenés de rehén a la gente,
Sí.
porque la gente,
Sí,
¿qué es lo que cuida? Es su techo.
así
Lo
es.
único que seguro que puede tener, ¿me entiende? Uno parte de la formación, la vida, a través de tener un techo. La familia, todo, vos partís, es una planificación a través de la posibilidad de tener un techo. Pero si no tenés esa seguridad, y eso es lo que no te permiten, pasa 20 años y no te permiten tener tu título. Entonces, demos esa discusión.
Claro. Bien,
A eso es
doctora.
lo que nosotros apuntamos, ¿me entiendes?
Sí. Otro tema es los turnos digitalizados para el hospital. Ocurre como acá supongo también, ¿no? Hay que ir a una maquinita para pedir un turno. Si está de acuerdo el hospital, te dan toda esa burocracia, ¿no?
Bueno, nosotros eso no tenemos.
Ajá.
O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la gente se levanta o se va de madrugada, amanece, llega al horario que están anotando el turno y te dice no hay más turno.
Qué
¿Me
bárbaro.
entiendes?
Sí, qué bárbaro.
Entonces, ese manoseo se tiene que terminar.
Claro.
Y hay que ponerse en contacto con los directivos, hay que ponerse en contacto a ver una forma, un horario acorde, o ponemos un teléfono, o ponemos un programa ahí de computación, o de última, ponemos una persona, pero de día, un horario, ¿me entiende?,
Claro.
acorde a que la gente no tenga que ir a amanecer con todos los hijos, pasando frío, pasando calor, pasando todo lo que tenga que pasar.
Sí.
Entonces, un horario donde la gente pueda ir y registrarse. ¿Me entiende? Yo creo
Totalmente.
que acá lo que falta es el respeto, ¿me entiende? Eso es lo
Totalmente.
que nos está viendo. Con esta situación, ¿vio? Le tienen a la gente resignado. Y acá lo que hay que tener es respeto hacia el ciudadano. Decir, bueno, ¿sabe qué? Vamos a crear de última, tenemos una persona en un horario acorde que se va a encargar de distribuir turno.
Efectivamente. Por último, bueno, nos queda poco tiempo y seguramente charlaremos la próxima semana cuando sea necesario. También una de las propuestas es una reforma a la Carta Orgánica.
nosotros necesitamos poner nuestra carta orgánica, sobre todo varios temas, pero dos principales, ¿no? A lo que yo apunto, ajá, es el elevar el piso a los concejales, que la minoría tenga representación en el consejo. Uh-huh. Y otra cosa que yo no comparto, que el ejecutivo esté dentro del legislativo. Esa es una mirada que tengo hace bastante, y se va y se da la intervención del ejecutivo, tiene que ser un moderador nada más dentro de las sesiones y no intervenir. Uh-huh. Pero acá, o sea, la intervención constante y la guía hacia los concejales afines, eso está mal, no corresponde, ¿me entiendes? Entonces, para evitar eso, de que el ejecutivo tenga las dos patas en cada lado, uh-huh, independencia total, ¿me entiendes?
Sí, sí. Usted sabe que coincido con usted, es muy elocuente, porque se transmitió por un canal de YouTube y de Facebook el año pasado una de las sesiones, y era muy impresionante cómo la viceintendenta, presidenta del consejo, delineaba lo que tenían que hacer los concejales. Coincido totalmente con usted.
Sí, uh-huh, se nota, y bueno, no debería hacer eso, no debería interrumpir, no debería opinar sin el permiso de los concejales, ¿me entiende?
Claro. Claro.
Y tampoco yo veo, por eso es que necesitamos otra mirada ahí adentro. Uh-huh. Necesitamos otra voz, porque ellos, al representar todo a ECO, entre ellos no separan el cargo, como dice el correntino, ¿no?
Exactamente.
No, le dicen, no, señora presidenta, usted no puede opinar si no nos pide permiso.
Claro, claro.
Les reta a los concejales como negro chico ahí adentro y nadie dice nada. Pero a ver dónde estamos. Entonces, si vos sos legislativo, actúa como legislativo. Cuando no le conviene, se pasa ligero a su función ejecutiva y defiende la gestión. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo considero que no debe darse, ¿me entiendes? No es sano. No es sano.
Tal cual. ¿Y el otro eje importante para usted para renovar la carta orgánica?
Y el mínimo de los concejales.
Ajá.
Levantar un poco el piso, que ya en su momento eran 9. Después, bueno, cuando se dictó la carta orgánica se bajó a 7. Uh-huh. Pero la minoría no tiene acceso, ¿ves?
Claro, claro.
No, sí, tiene, sí, acceso. Uh-huh. Y bueno, ahí falta la representación, por eso le digo. Entre las dos líneas de ECO sacan un porcentaje bárbaro de voto y... Y bueno, queda la minoría sin representación, sin voz ni voto.
Absolutamente.
Porque para decir que uno va a llevar un proyecto o hace cosas que ellos por ahí presenten, no, veo que no dan esa apertura tampoco.
Es verdad. Es verdad. Bien, doctora, un gusto como siempre charlar con usted. Un cálido saludo para toda la gente de La Cruz, que nos siguen escuchando, ya sea por Onda 21 hasta las 19, o a través del aire por LT12 y FM Confluencia. Y como siempre, a las órdenes, un saludo muy cordial para todos ustedes. Gracias por la atención, sabiendo que está en plena campaña y trabajando arduamente.
Bueno, se agradece el espacio y bueno, estamos acá en la lucha y trabajando y esperando poder tener otra cabeza allá adentro de ese consejo. Se agradece y saludo a la audiencia.
Buenas tardes.